Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Ana González
y Marcela Correa.
La Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española y el Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Comillas organizaron una jornada que tuvo como conferenciante principal al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, responsable de las causas de los santos en la diócesis madrileña.
El texto de Monseñor Juan Antonio Martínez estuvo dedicado a el don del perdón como camino de reconciliación. Pronunciado en la universidad en la que enseñó tantos años, partió de una pregunta clave. ¿Sigue siendo posible el perdón? Cuestión pertinente, dado que algunos autores a los que me referiré luego han escrito que el perdón murió en los campos de la muerte del siglo XX.
Señaló Monseñor Martínez Camino que la decepción acerca de la condición humana se decanta en ideas como las del filósofo Vladimir Yankelevich, que escribía en 1971 un libro titulado con una pregunta, ¿perdonar? Su respuesta era, no se puede ya perdonar. El perdón ha muerto en los campos de la muerte. El perdón sería una falta de respeto a tantas víctimas inocentes de genocidios y matanzas bélicas y políticas. Perdonar sería no haber tomado en serio tanto su sufrimiento. El perdón se ha vuelto imposible.
El obispo auxiliar de Madrid continuó explicando que, como muy bien han replicado algunos otros pensadores, como Paul Ricoeur, quien niega la posibilidad del perdón deja todo el campo abierto al mal y a la violencia.
En una intervención cargada de estremecedores testimonios de perdón de mártires de la persecución religiosa en la España del siglo XX, Monseñor Martínez Camino aseguró que entre los innumerables mártires del siglo XX es muy frecuente el perdón explícito. Nosotros hemos puesto solo unos pocos ejemplos.
Citó, entre otros, el de los jóvenes estudiantes claretianos martirizados en Barbastro en agosto de 1936, o los de los jóvenes beatos mártires misioneros oblatos de María Inmaculada, del escolasticado de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que fueron asesinados en Paracuellos del Jarama el 28 de noviembre de 1936, o el de los mártires de Nembra.
Entonces, en ese contexto de violencia desatada, la providencia divina quiso hacer presente su misericordia y su perdón de un modo igualmente notable, sobreabundante según la lógica divina de la salvación. Donde abundó el pecado, abundó todavía más la gracia.
No hay que olvidar que Andrea Riccardi cifra el número de los mártires cristianos de todas las confesiones en el siglo XX en 3 millones. Otros llegan a contar hasta más de 40 millones. El autor Didier Gans piensa que la cifra de Riccardi es la mínima, pero no concreta el número mayor de que pudiera tratarse.
El obispo auxiliar de Madrid insistió en que la lógica de la idolatría del mundo lleva a la muerte sin sentido, a la deshumanización del hombre. En cambio, la lógica de la imitación de la pasión de Dios, gloriosa en la cruz del Redentor, lleva a la vida y a la esperanza que no defrauda. El perdón es posible también después de los horrores del siglo XX.
Prueba de ello es que nunca hubo tantos que murieran perdonando a sus verdugos como en esos tiempos dramáticos. Por ellos, por los mártires, viene la luz y la salvación de este mundo violento, que vive bajo el signo del pecado. Ellos son la presencia actual de una fuerza mayor, la de la misericordia divina, que es fuente de vida eterna.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Alemania. Baviera prohíbe el lenguaje inclusivo en los organismos públicos.
Nicaragua. Denuncian intento de erradicar por completo la fe.
Canadá. Manipulación detrás de la eutanasia.
Ucrania. Líder de la Iglesia Católica habla sobre la guerra.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Presentación del himno oficial de la GEMJOTA.
Campaña provida de jóvenes por España en el metro de Madrid.
Más niños rescatados que nunca, aún con la nueva ley.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa Francisco encomendó Ucrania y Tierra Santa a la intercesión de San José.
Hay 91 causas de canonización de mexicanos abiertas en el Vaticano.
Ciclo de catequesis sobre las virtudes, la prudencia.
Comenzamos con las noticias internacionales.
La ideología de género en la escritura, conocida como lenguaje inclusivo, ha sido prohibida en Baviera, Alemania. La medida afecta a la correspondencia de los organismos públicos, las escuelas y las universidades.
Según informa la Bayerische Rundfunk, así lo decidió esta semana el Gabinete del Estado Libre de Baviera. En adelante, no se permitirán las formas de escritura con asterisco de género, con guiones de género, con mayúscula interna y con dos puntos internos. Esta nomenclatura afecta al idioma alemán.
Si los estudiantes utilizan esta escritura, se marcará como incorrecta, pero no se considerará un error. Sin embargo, el jefe de la Cancillería Estatal, Florian Herrmann, CSU, dijo que habrá consecuencias si los funcionarios no respetan estas reglas. También se asegurará en las universidades que los estudiantes no sufran desventajas si no utilizan este tipo de lenguaje de género con caracteres especiales en el interior de la palabra, porque no quieren hacerlo. La guía fundamental no son las pautas establecidas por el Consejo de Ortografía Alemán. Por precaución, Herrmann agregó que la prohibición de la Cancillería Estatal también se aplicará independientemente de futuras decisiones del Consejo de Ortografía Alemán sobre el uso de caracteres especiales.
Herrmann explicó que se trata de mantener estos espacios realmente libres de ideologías en una sociedad liberal y abierta. El lenguaje ideológicamente cargado tiene un efecto muy excluyente, dijo. Y parte de la población experimenta con frecuencia lo que calificó como un gran fervor misionero. En ciertos entornos se genera efectivamente una presión moral para que se utilice el lenguaje de género.
A pocos días del inicio de la Semana Santa, los católicos en Nicaragua se preparan para las celebraciones religiosas en medio de la persecución contra la fe emprendida por la dictadura de Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo. Para Marta Patricia Molina, abogada e investigadora nicaragüense, el régimen quiere erradicar por completo la fe del pueblo católico para así desaparecer a la Iglesia.
Marta Patricia Molina es autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que en octubre de 2023, en su cuarta entrega, documentó 667 ataques y agresiones dirigidos hacia la Iglesia Católica en Nicaragua desde abril de 2018 hasta agosto de 2023. A esto se suman otras 70 agresiones en contra de denominaciones cristianas.
En una publicación en Facebook, la abogada denunció que para la Semana Santa de 2024 se prohibieron alrededor de 4.800 procesiones en todo el país. Esta cifra incluye 4 procesiones cada viernes de Cuaresma. Además, muy pocas parroquias tendrán celebraciones fuera de los muros de sus templos.
En las catedrales de todas las diócesis nicaragüenses, las procesiones serán internas, al igual que la mayoría de las parroquias y capillas del país. El régimen persigue a la Iglesia Católica solamente por hablar con la verdad, a la luz del Evangelio y señalar todas las vulneraciones a los derechos humanos que cometen los dictadores, manifestó Molina en diálogo con Aciprensa este 19 de marzo.
Nicaragua es un país muy dado como pueblo católico a la piedad popular, añadió. Asimismo, las alcaldías y municipalidades, comenta la abogada, están convocando a actividades religiosas de Semana Santa sin autorización ni participación de la Iglesia Católica.
Molina expresó que el solo hecho de manifestar públicamente la fe en Nicaragua pone a los ciudadanos en grave peligro de ser capturados por la policía. Nadie está a salvo, ni el clero ni los laicos. Los sacerdotes están bajo constante vigilancia de los aparatos de inteligencia del régimen de Ortega.
La investigadora resaltó que el régimen de Ortega y Murillo no le ofrece ninguna opción de libertad de expresión a los religiosos y remarcó que si alguno se atreve a levantar la voz, es apresado casi de inmediato.
El sombrío cálculo de rastrear el costo de la asistencia médica para morir, con estos términos es como se refieren a la eutanasia, muestra que los médicos de Canadá reciben $283.85 canadienses por cada preparación y procedimiento de evento de asistencia médica para morir que realizan. Alex Scharenberg, director ejecutivo de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, advierte que uno de los intereses por la eutanasia es que ahorra dinero al erario público.
El ministerio no revela el costo anual total de la asistencia médica para morir para el sistema de atención médica, incluido cuánto gasta en medicamentos tóxicos de eutanasia gratuitos para el paciente, como el bromuro de rocuronio, una inyección de 10 mililitros de la cual hace que el receptor muera por asfixia. Y tampoco ha revelado cuánto está ahorrando el sistema al permitir que los pacientes accedan a los servicios de muerte temprana de la asistencia médica para morir, eliminando así el costo de cuidar a un paciente en un centro de atención a largo plazo, por ejemplo.
El BC Catholic ha estado solicitando esos datos al Ministerio desde diciembre de 2022, pero nunca ha recibido respuesta más allá de reconocimiento de que las solicitudes habían sido recibidas. En respuesta, el BC Catholic ha presentado una solicitud de libertad de información buscando información detallada sobre los costos y ahorros de la asistencia médica para morir para el sistema de atención médica.
La solicitud presentada el 9 de marzo busca todos los análisis financieros realizados por el gobierno provincial antes de la introducción de la asistencia médica para morir en 2016 y antes de la expansión del procedimiento en 2020 a individuos cuya muerte no era inminente. Además, la solicitud solicita cualquier análisis similar realizado después de la implementación de 2016 y la expansión de 2020.
Esta es la segunda vez que el BC Catholic presenta una solicitud de FOI relacionada con la asistencia médica para morir. Después de recibir quejas de pacientes que dijeron que estaban siendo presionados para aceptar la asistencia médica para morir, el periódico solicitó a la Autoridad de Salud de Fraser en 2020 todos los documentos relacionados con el desarrollo e implementación de su política de provisión de asistencia médica para morir.
La solicitud produjo cientos de páginas de documentos, muchos de los cuales habían sido mantenidos fuera del escrutinio público anteriormente. Mostraron que se suponía que la asistencia médica para morir sería un proceso dirigido por el paciente, que los médicos principales se oponían a su implementación en las salas de cuidados paliativos y que la introducción de la asistencia médica para morir provocaba una ansiedad moral generalizada entre el personal.
Hablando por teléfono desde la isla de Man, donde se estaba reuniendo con políticos para discutir el régimen propuesto de muerte asistida de la isla, Scharenberg dijo que desde hace tiempo se ha preguntado qué papel jugaron los posibles ahorros de costos de la asistencia médica para morir en su introducción y rápida expansión en Canadá. Recuerda que las personas muertas no cuestan dinero, pues las personas muertas no necesitan tratamiento.
Scharenberg dijo que cree que nadie en Canadá sería tan grosero como para decir realmente que apoya la asistencia médica para morir porque ahorra dinero. Pero hay una realidad al mismo tiempo de que sí ahorra mucho dinero y mucha gente sabe que ahorra dinero, dijo. Solo porque no lo digan no significa que no sea verdad.
El arzobispo mayor en Kiev de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, habló recientemente sobre la guerra entre Rusia y su nación en una entrevista exclusiva con EWTN News realizada en Estados Unidos.
Monseñor Shevchuk enfatizó su gratitud al pueblo americano por su apoyo, pero expresó que su preocupación de que Estados Unidos podría estar cansándose de ayudar a Ucrania. Rogó, por favor, no abandonen a Ucrania. Así expresó su preocupación de que los ciudadanos de Ucrania estén siendo olvidados, ya que el prolongado debate político sobre el apoyo a Ucrania ha retrasado la acción.
A medida que la guerra entre Ucrania y Rusia alcanza su segundo aniversario, actualmente hay 14.6 millones de ucranianos que necesitan ayuda humanitaria urgente, según Shevchuk, quien agregó que la Iglesia Católica en Ucrania es un actor principal en esta acción humanitaria.
En lugar de pensar en la guerra en términos políticos, Monseñor Shevchuk instó al pueblo americano a pensar en Ucrania en términos de su gente sencilla y sufriente. Puedo testificar que la ayuda no puede ser demorada. Cada día probablemente son asesinados unos 200 ucranianos y cualquier retraso en la capacidad de recibir ayuda para proteger a esas personas se paga con su sangre, lamentó.
Reflexionando sobre su experiencia personal en la guerra, Monseñor Shevchuk señaló que aunque nadie está seguro en Ucrania, los informes de inteligencia han indicado que él es uno de los 10 objetivos principales de eliminación de Rusia.
Así que es peligroso, pero esa es la misión de cada obispo en ese momento, acompañar a su propio rebaño. Desde el principio me encomendé por completo mi vida en las manos de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Si quieres que esté vivo, significa que tengo que servir a tu pueblo. Todavía estoy vivo, lo que significa que tengo una misión, comentó al respecto. Y agregó, Jesucristo hoy está crucificado en el cuerpo crucificado de Ucrania, y lo veneramos en las heridas de la gente sencilla.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
El martes 19 de marzo tuvo lugar la publicación del himno oficial de la GEMJ. Esta será la canción que resonará en Covadonga del 5 al 7 de julio de 2024 en la primera jornada eucarística mariana juvenil y tiene por título Oculto por Santo Amor.
Mientras llega el momento de escucharla en vivo, la organización del evento ofrece un videoclip para que todos puedan escuchar y aprender la canción. Junto al videoclip se ofrece también la letra y los acordes.
También se hace la invitación de que quien tenga capacidades musicales y se sienta llamado a participar en la GEMJ como voluntario al servicio del coro, puede inscribirse en inscripciones@gemj.org. Los ensayos ya han comenzado en Madrid, Valencia, Asturias, Cantabria y Navarra.
A día de hoy, más de 1.000 jóvenes han completado su inscripción en la GEMJ, buscando una experiencia de Cristo vivo en la Eucaristía, de la mano de María nuestra Madre. Otros 200 han reservado plaza y están concretando los detalles de logística ayudados por el Departamento de Inscripciones.
Es importante señalar que cada vez quedan menos plazas en los alojamientos gratuitos de las carpas, que estarán en distintos puntos en torno al santuario de Covadonga. Cuando esas plazas se hayan terminado de asignar, el resto de los jóvenes inscritos tendrán que escoger dónde quieren alojarse de entre las opciones que quedan en los pueblos de alrededor, como se indica en el enlace www.gemj.org/alojamientos/.
Desde la organización indican que si los grupos no pueden todavía concretar un número definitivo de participantes, conviene hacer una reserva de plazas con un número aproximado de asistentes. Así como los grupos y personas individuales ya inscritos, conviene que vayan haciendo el pago de los packs de comida.
Por otro lado, los sacerdotes que deseen participar de la GEMJ pueden hacerlo tanto dentro de un grupo como en solitario, ofreciéndose a la GEMJ al servicio de la atención espiritual de los 2.000 jóvenes que se darán cita en Covadonga.
Aunque la inscripción no incluye el desplazamiento hasta Covadonga, algunos autobuses saldrán de distintos puntos de España, coordinados cada uno por un responsable para esa zona, con el fin de facilitar a todos aquellos que de manera individual o en grupos reducidos quieran apuntarse a la GEMJ.
La Asociación Jóvenes por España ha lanzado en el Metro de Madrid una campaña en defensa de la sacralidad de la vida humana de los no nacidos, con ocasión de la fiesta de la Anunciación del Señor, en la que recordamos la encarnación de Dios en las entrañas de María Santísima.
Jóvenes por España constatan que en la Constitución de 1978 el crimen del aborto tiene carta blanca. Las leyes aprobadas por el PSOE y consolidadas por el PP han normalizado la mayor aberración de los tiempos modernos. Jóvenes por España considera inaceptable la normalización de esta atrocidad. Por eso han lanzado esta campaña, para dar la batalla por la vida, recordar que nunca es lícito matar a un inocente, despertar conciencias adormecidas y dar voz a los más indefensos.
En el soporte publicitario puede verse a un niño dentro del vientre materno en forma de corazón con el texto: «No soy un puñado de células, soy un ser humano. Mi vida vale tanto como la tuya. Sí a la vida, no al aborto».
Jóvenes por España asegura que dan un paso al frente para defender los derechos de los niños en el seno de sus madres y para recordar el deber de los gobernantes de proteger la vida desde la concepción. Afirma que no quieren formar parte del circo mediático y político ni dejarse llevar por la mentira, la demagogia y los cantos de sirenas de quienes, en nombre de una falsa libertad, corrompen a la mujer y al conjunto de la sociedad para legitimar que el más fuerte elimine al más débil.
Jóvenes por España quiere contribuir en esta lucha haciendo un llamamiento a organizarse, a vencer el miedo y a ponerse en pie para defender la vida del ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. Afirman que la Iglesia Católica, depositaria de la verdad, tiene el irrenunciable deber de proclamar la ley de Dios y de educar en una sana antropología que ponga al ser humano en relación con su Creador y que le haga tomar conciencia de su destino eterno.
Pese a la ley antiprovida implantada por el Gobierno en 2022, Marta Velarde, presidenta de la asociación Más Futuro y fundadora de Rescatadores Juan Pablo II, asegura que sus voluntarios están haciendo más rescates que nunca. Son rescates de bebés y embarazadas que estaban a punto de caer en el horror del aborto y sus secuelas.
Más Futuro ha preparado un estudio a partir de la experiencia de 233 mujeres rescatadas. Ellas hablan de los motivos, procedimientos y causas que las llevan a abortar. El 98% de estos casos son recientes, de las últimas semanas. Este estudio consistió en una encuesta de 234 preguntas que ha sido respondida voluntariamente por mujeres que decidieron no abortar tras ser rescatadas a las puertas de los abortorios, en muchos casos minutos antes de la cita programada.
Uno de los primeros desmentidos es que las adolescentes son las que más abortan por procedimiento quirúrgico, algo que, según Velarde, es totalmente falso, pues con el informe en mano se recoge que casi el 70% de los abortos son de mujeres que tienen al menos un hijo.
Por paradójico que resulte, estas son las mujeres que mayor dificultad plantean a la Legión de Rescatadores de Velarde a la hora de seguir adelante con su embarazo y salvar a su segundo o tercer hijo. Lamenta especialmente que dentro de este baremo, la mayoría de abortos lo realizan con diferencia las mujeres que tienen un hijo menor de un año.
A la pregunta de ¿quién o qué te hizo replantearte el no abortar a tu hijo?, un tercio de las encuestadas respondió que fue gracias a una foto o vídeo del aborto, un dato que refuerza la convicción de Velarde de que es algo que la sociedad tiene que ver. Si no ves lo que vas a hacer, es más fácil abortar. Por eso están quitando vídeos y fotos de YouTube, agrega.
La conclusión no solo es útil para el aborto quirúrgico, también para el mayoritario y más invisible, el farmacológico, que la película Unplanned relata a la perfección y de forma alucinante, según la Provida. Respecto a esta modalidad, no es abordada de forma directa en la primera parte del informe, pero según los datos recabados, apunta que un 70% de las encuestadas han llegado a consumir hasta 10 y 15 píldoras del día después, sin verse realizado el aborto.
Precisamente el hecho de que el actual gobierno esté endureciendo las medidas frente a los provida está llevando a organizaciones como los rescatadores a una selección natural en búsqueda de la supervivencia, y sin quererlo les lleva en ocasiones al éxito.
Desde el 2022, la legislación vigente en España contempla penas de prisión de 3 meses a 1 año por obstaculizar o acosar a quien pretende abortar. Una ley que parece estar redactada deliberadamente contra organizaciones como la de Velarde. Sin embargo, admite estar llevando a cabo más rescates que nunca y no tener ni una denuncia. Somos muy discretos, no nos ven. Hoy me he levantado a las 6 y no hacía más que sonar el teléfono por los rescates. En 32 horas hemos tenido 4 en el puerto de Santa María, otro en Murcia, 4 más en Madrid. Nunca hemos tenido tantos, asegura.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
Este miércoles 20 de marzo, el Papa Francisco encomendó a San José los países que sufren el horror de la guerra, especialmente Ucrania, Israel y Palestina. Esta oración fue realizada en el marco de la solemnidad de este santo que se celebró el martes 19 de marzo.
El pontífice indicó que San José es el patrono de la Iglesia Universal y por ello encomendó a su intercesión a la Iglesia y al mundo entero, especialmente a todos los padres que tienen en él un modelo singular que imitar.
A San José encomendamos también los pueblos de la atormentada Ucrania y de Tierra Santa, Palestina e Israel, que tanto sufren el horror de la guerra, añadió el Papa Francisco.
Además, instó a no olvidar nunca que la guerra es siempre una derrota, al tiempo que afirmó que no se puede seguir en guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para negociar y poner fin a la guerra. Recemos por ello, pidió el Santo Padre a los fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro del Vaticano.
El embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Medardo Barranco Chavarría, reveló que actualmente hay 91 causas de canonización abiertas de mexicanos en el Vaticano.
Barranco Chavarría explicó que el proceso de canonización comienza en una diócesis tras recibir el visto bueno del Vaticano. En un inicio explicó que se debe armar un expediente con la biografía y testimonios de fama de santidad. Si la Santa Sede aprueba este expediente, el candidato es declarado siervo de Dios, lo que inicia una nueva fase de análisis. Posteriormente, una vez que el Papa reconoce que la persona vivió las virtudes en grado heroico, se declara venerable al candidato. Para avanzar hacia la beatificación, se requiere la comprobación científica de un milagro. Una vez beatificado, la comprobación de un segundo milagro permite que la persona sea proclamada santa por el Papa.
Entre los mencionados en la lista con una causa de canonización abierta, Barranco Chavarría resaltó figuras notables como los beatos franciscanos Sebastián de Aparicio y Margil de Jesús, el padre Miguel Agustín Pro Juárez y los beatos laicos Anacleto González Flores y Concepción Cabrera de Armida.
En 2006, el Papa Benedicto XVI canonizó a San Rafael Guízar y Valencia, primer obispo mexicano en ser declarado santo, considerado el patrono del episcopado mexicano. Además, en 2013, el Papa Francisco canonizó a la religiosa Santa María Guadalupe García Zavala y en 2017 a los santos Antonio, Cristóbal y Juan, conocidos como los niños mártires de Tlaxcala, que fueron además los primeros mártires de América.
En la audiencia general de este miércoles 20 de marzo, el Papa Francisco afirmó que la vida cristiana es una combinación de sencillez y astucia, y aseguró que Dios quiere que seamos santos inteligentes.
Debido a que aún sufre las consecuencias de un catarro que le impiden respirar con normalidad, el Santo Padre, al igual que las últimas audiencias, no leyó la catequesis.
Continuando con su ciclo de catequesis sobre las virtudes, el pontífice recordó que la prudencia junto a la justicia, la fortaleza y la templanza forman las virtudes llamadas cardinales.
El Santo Padre precisó que la prudencia no se trata de una virtud de la persona temerosa y que tampoco significa solamente cautela. Conceder la primacía a la prudencia significa que la acción del ser humano está en manos de su inteligencia y de su libertad, explicó.
Asimismo, destacó que la persona prudente es creativa, razona, evalúa, trata de comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones, la pereza, las presiones, las ilusiones. El Papa Francisco recordó que muchos pasajes del Evangelio ayudan a educar a la prudencia y aseguró que la vida cristiana es una combinación de sencillez y astucia.
Por último, afirmó que Dios no solo quiere que seamos santos, sino que quiere que seamos santos inteligentes, porque sin prudencia, equivocarse de camino es cuestión de un momento.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marcela Correa
y Ana González. Hasta la próxima semana.